Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Cada miércoles, después de celebrar misa y haber tenido la meditación, pues cuando digo que ustedes cantan Te Joseph Celebren Anima Celitum, se me viene un poquito de remordimiento, porque digo, no hablaste de San José, porque pues es miércoles y bueno, algo tendrías que haber dicho de San José, pero pues hoy podemos pues desagraviar un poco a San José y resarcir esa omisión y volver nuestra mirada a él, porque podemos aprender muchas cosas y tenerle devoción nos será de gran utilidad para nuestra vida interior, el comprender, el enmarcar a San José dentro de los planes de Dios. Porque, como le gustaba repetir a San José María, es el más grande de los santos, lógicamente después de Santa María, es más grande que San Pedro, que San Pablo, que San Francisco de Asís, que cualquier fundador. Sí, es más grande. Es aquel que ha recibido de Dios el principal de los encargos, el que colabora más directamente con la redención en su desarrollo pues culminante, en el momento en que ya está aquí el Verbo encarnado. Y lo primero, podemos considerar lo que nos dice el adjetivo que le asigna el Evangelio: un varón justo. Muy pocas veces se habla pues de alguien justo en la Sagrada Escritura. Justo, pues sé, por ejemplo, se dice que el anciano Simeón era un hombre justo, pero sabemos que ese calificativo de justo es la definición de santidad. ¿Y por qué? Porque se come una bienaventuranza, que es: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, de que se cumpla toda justicia, de que se cumpla toda santidad, hambre y sed de justicia. Pues San José es justo porque está lleno de Dios, porque no admite otra manera de vivir sino en la totalidad de Dios, no tiene una vida como dividida. Voy a buscar mi propio plan, voy a hacer mi proyecto de ser el, no sé, el mejor artesano de Nazaret y de Galilea y de Judea, y voy a vender mis piezas que fabrico pues en el palacio de Herodes o en el palacio de Caifás. Él dice, pues yo voy a dedicarme a lo que Dios me encarga. Una vida, por lo tanto, de totalidad. Y sabemos que siempre tenemos que estar tratando de hacer esa definición de totalidad. Yo estoy totalmente involucrado en mi entrega a Dios. Absolutamente involucrado. Hace tiempo me decía una señora, una supernumeraria, que tenía dos hijos numerarios. Me decía, el mayor ya hizo pues una definición así seria de su entrega, Y me doy cuenta cómo, pues, cómo apoya, cómo cumple, pues, todo lo que tiene que hacer. En cambio, el menor, el otro no. Aunque vive en un centro y apoya y escribe su carta y lo que sea, pero lo veo como que hay muchas cosas que no acaba de soltar. Y es bueno que nosotros siempre nos hagamos este planteamiento, quizá al ver también estos ejemplos, ¿no? San José, patrono de nuestra fidelidad, de la totalidad, y además patrono de la obra y nuestro patrono. El Papa Beato Pío IX, en 1870, hizo un escrito, un breve, que se llama Inclitum Patriarcam, el Inclito Patriarca, el Ilustre Patriarca. Dice: el bienaventurado José fue escogido por Dios prefiriéndolo a cualquier otro santo, para que fuera en la tierra el castísimo y verdadero esposo de la Inmaculada Virgen María y el padre adoptivo de Jesús, por encima de todos los mártires, de las vírgenes, de todos los santos, por encima, prefiriéndolo por encima, con el fin de permitir a José que cumpliera a la perfección encargo tan sublime. Dios lo colmó de favores, favores absolutamente singulares, y los multiplicó abundantemente. Por eso es preciso que la Iglesia Católica, ahora que José está coronado de gloria y honor en el cielo, lo rodee de magníficas manifestaciones de culto y lo venere con una íntima y afectuosa devoción. Voy a decir, San José es un santo un poquito olvidado o un poquito relegado. Incluso, pues, no sé, las iglesias más importantes de San José, pues, no sé ni siquiera dónde está. Me parece que hay un santuario muy importante en Montreal. Pero así como decimos, pues, la Basílica de San Pedro, la Basílica de San Pablo Extramuros, o no sé, incluso el santuario de San Pío de Pietrelcina. Decimos, aquí él está, pues, como en segundo plano, como siempre, pero Dios le concedió favores absolutamente singulares. ¿Y en qué consisten esos favores? Pues dice, en una íntima y afectuosa devoción que le tenían Jesús y María, y a la que estamos invitados a tener nosotros, íntima y afectuosa devoción. Los primeros devotos de San José son María y Jesús. Incluso es bonito pensar cómo el niño Jesús, el niño, si es un verdadero niño, ¿quién creía que era su papá? Pues, creía que era su papá, San José. Y el cariño que le tenía, prácticamente el niño no distinguía, pues, que si es padre biológico, es padre nutricio, es padre adoptivo. El niño veía la figura paterna de San José y le tenía, pues, un grandísimo cariño. El niño no era, pues, un adulto, era un niño. Y en la inteligencia del niño, poco a poco se fue desarrollando la capacidad de captar las realidades, incluso su misma divinidad. Poco a poco fue cayendo en cuenta de su divinidad. No es que cuando tuviera 6 años supiera que era Dios, ¿no? Pues tenía un razonamiento de niño. Y por eso San José lo quería, lo veía, lo trataba, lo consideraba su padre. A veces, pues, hay casos, ¿sí? Por ejemplo, a lo mejor hay una señora que se queda viuda y tiene niños pequeños, y entonces se casa con otro señor, y ese señor cuida y atiende y procura a sus hijos como si fuera su padre biológico. Y los niños le tienen un gran cariño y lo ven como su papá. le dicen también papá, y pues un hombre bueno que ha aceptado esa paternidad, que él sabe que no es suya y su esposa también sabe que no es suya, pero pues para efectos prácticos puede ser que lo quieran más que a otros papás que sí son. ¿Cuántas veces oímos tristemente que alguien dice, yo no tengo ninguna cercanía, ninguna confianza en mi papá? No me hace caso. Otro día oía de la biografía de esta que fue canciller de Alemania, Angela Merkel, que su papá era un pastor protestante y vivían en la parte libre de Alemania, la parte occidental. Mi papá les dijo, me voy a ir a la parte oriental a predicar el Evangelio. Dice, porque primero está la iglesia. Y esa mujer nunca se lo perdonó. Dice, no, ¿cómo está? Piensa en nosotras, en mi mamá y en mí. Estamos aquí nosotros. Y ella dijo, mi papá era tan exigente que yo procuré ganarme su reconocimiento. Y fui la mejor estudiante y traté de destacar desde el principio, pero nunca me reconoció. Y pues para ella la figura paterna no estaba muy definida. Pues vamos a pensar en Jesús con respecto a José. ¿Qué cariño le diría Abba? Pues efectivamente, pues así lo consideraba. Desde sus primeras palabras le diría Abba. Venerarlo con íntima y afectuosa devoción. Y entonces aquí decimos, voy a meterme en el ámbito de José. ¿En qué ámbito? Pues en el ámbito de la vida bajo su techo, de ese enorme cariño, ese flujo de amor. Y entonces voy a verlo así, como sabemos muy bien, como un maestro. Enséñame a estar en el ambiente de familia, en mi vida interior. A tener en mi manera de tratar a Jesús y a María pues esas características que, como dice el Papa Pío IX, le dio Dios magníficas favores absolutamente singulares y los multiplicó abundantemente. ¡Qué envidia te tengo! Yo quisiera tener estos favores singulares. Yo quisiera estar aquí en la realidad de mi familia, en mi vida interior, en mis encuentros, y voy a buscar pues ese modo de trato familiar, empezando porque voy a buscar siempre la comunión de persona. Esa es la oración, comunión de personas, y una comunión de personas donde disfrute. Y entonces podría preguntarme, ¿yo disfruto también mi trato con Jesús y con María? ¿Gozo de mi vida interior? ¿Gozo, por ejemplo, de mi oración? ¿Gozo de mi comunión? Incluso puedo decir donde mejor me la paso todo el día, en todas las distintas actividades, donde mejor me la paso es cuando voy a hacer la oración. Y cuando comulgo y cuando estoy cerca del sagrario, porque estoy en mi ámbito familiar. No, San José se fue a hacer un viaje de paseo por Siria, pues no podía estar lejos, no podía separarse. Pues especial, dice, gracias especiales, yo tengo que tener eso, las gracias especiales de la intimidad, el gozo de mi vida interior, una vida de adoración que, por ejemplo, que no me atrajera, estaría un poquito mal enfocada, una vida de adoración en la que yo no la pasara muy bien, o todavía peor, una vida de oración en la que no disfrutara, que la relegara, por ejemplo, que fuera fría. Quisiera disquisición. Ese es el peligro que tenemos siempre en la oración. No solo distraernos, pues que también es un peligro, sino también estar solamente reflexionando. No se trata solo, es bueno que reflexiones, pero no vas a reflexionar, no vas a oír unas cosas y vas a pensar en aquello que estás oyendo. Vas a estar en el ámbito de los que te aman y a los que amas, que te han abierto la puerta de su casa, que eres un, pues no sé, un advenedizo, porque pues vienes del pecado y vienes de, no sé, las faltas de atención y de devoción, pero ahora te vuelven a abrir la puerta y te dicen, pásale aquí y mira, te vamos a poner un maestro que te enseñe, alguien que te diga cómo vivir tu vida espiritual, y él le va a ser José. Y te va a enseñar modos muy delicados, muy cercanos, muy profundos, muy familiares. No me hables, nos diría Jesús o nos diría María, con palabras rebuscadas. Ábrete, abre totalmente, palmariamente tu corazón, y yo voy a seguirte dando lecciones. Y entonces comprendemos por qué, pues, San José María nos dice aquello que, donde cita a Santa Teresa, ¿no? Que no encuentre maestro que le enseñe a orar, tome a este santo por maestro y no errará en el camino. Dice, el consejo viene de alma experimentada, y ponlo en práctica. No es rara si lo pone como maestro. Pues disfrutar los encuentros verdaderos es realmente un estar con alguien, estar con Jesús o estar con María. Me encanta buscar el trato de corazón a corazón. Y por eso, pues qué bueno es que escribamos, que llevemos constancia, ¿no? De aquello que le digo, de aquello que me dice. Y cómo voy ahí a descansar, cómo descanso, cuál es mi mejor descanso. Pues mi mejor descanso es el descanso del alma, el descanso de lo profundo del corazón. Y ahí a lo mejor tendré que decir, sí, a lo mejor te puede servir al empezar la oración, relajarte, relájate. Te ayuda también la parte humana, biológica, relájate. Relaja tu mente, tu vida afectiva. Busca un lugar y un momento también, muy silencioso, muy tranquilo. No tengas la prisa de hacer algo. Si tienes la prisa de hacer algo, si se te viene una idea inoportuna, decía nuestro padre, lo que puedes hacer es apúntala en otro lugar distinto al de tu cuaderno. Apúntala y luego ya volverás sobre eso. Pero apúntala y olvídala. Ya te vuelves otra vez a meter ahí donde te esperan. Y estarás acogiendo una presencia, como José acogía la presencia de Jesús y de María, y junto a ese gozo de estar con ellos, pues inmediatamente puede entender el trato de confianza. Aunque haya fallado muchas veces, aunque, no sé, me haya ido de esa tertulia de familia, sí, ellos no van a tener en cuenta, no van a reclamar nada, ¿sí? Así como si nunca te hubiera sido. No vayan a regañar. No me regañan. Quizá yo tendría miedo si fuera a pedirle perdón al señor de la casa, pero aquí no, aquí yo soy el señor de la casa, yo soy José, y toma su lugar para tratar a Jesús y a María. Un trato lleno de sencillez. ¿Qué tienes en el corazón? ¿Qué tienes? Estoy furioso, estoy aburrido, no te encuentro. Díselo. Exactamente así. No te maquilles. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si una de las artistas de Hollywood va entrega de los Óscares sin maquillaje, pues seguramente que no le van a dar el Óscar, porque ¿cómo te presentas así? No te preparas. Bueno, yo cuando voy con Dios no tengo que tener ningún maquillaje. Me presento tal como soy. Me quejo. Voy a decirle, estoy ya hasta el copete, ya no aguanto, me he chocado, fulana, mengana. Y Jesús me recibirá mi confidencia y me alentará, me animará. Pero lo que le importa es que yo trate a Jesús y a María como personas vivas. Unos encuentros afectuosos, cercanos, con el corazón abierto, como Él. Y a eso voy, como dice también la definición de oración de Santa Teresa, voy a un trato de amistad, a un trato de gran cercanía, estando muchas veces tratando a solas con quien sabemos nos ama. Digamos que no tenemos muchos amigos, porque no serían realmente amigos, amigos muy poquitos, amigos. Pero a veces ni eso, porque pues estamos viviendo muy lejos y no podemos conversar con ellos. Pues San José nos dice, yo era muy amigo de María y de Jesús. Mi mejor amiga es María, mi mejor amigo es Jesús. Pero ¿cómo? Si tú eres su esposo y tú eres su padre. Pero yo puedo ser esposo sin ser amigo, o ser padre sin ser amigo, o yo puedo ser padre siendo amigo y esposo siendo amigo. Porque es un amor que perfectamente se inserta en el amor esponsal, o en el amor paterno, el amor filial. Porque voy a platicar de lo que más me importa, y muchas veces les voy a pedir también consejos o cómo ven las cosas. Y me daré cuenta de que a lo mejor lo que me dice María es distinto de lo que me dice Jesús. No es distinto porque sean contrapuestos, sino porque María va a tener otra manera de ver la realidad. Pues la manera femenina o la manera materna. Y Jesús me va a hablar de su ámbito propio, del Hijo de Dios, del Salvador, del Redentor. Platicarían mucho en Egipto, por ejemplo, en el viaje, cuánto platicaría José con María, los días y días de ir caminando hacia, pues en primer lugar hacia Nazaret y después hacia Egipto. No tendría nadie más, pues no iban más que ellos, y no podía todavía hablar con el niño porque el niño era un bebé. Pero después en el taller de Nazaret y no sé, en los ratos de las comidas. Y así podré decir, pues yo no quisiera interrumpir mi diálogo, estoy siempre en conversación confiada. Este es mi hogar. Y entonces recordemos aquellas palabras de San José María que dice, me encuentro muy a gusto con la Trinidad de la Tierra. Pues, ¿cómo no? Encuéntrate a gusto. Me encuentro muy a gusto. A veces me enfado conmigo mismo y me digo, José María, tienes una fórmula que no sabes aprovechar. ¿Por qué no te vas todo el santo día con el corazón a hacerte un cielo en la tierra en medio de tantas cosas desagradables? Sí, ¿por qué no te vas a hacerte un cielo en la tierra? Es que hay muchas cosas desagradables. Tengo muchas cosas, por ejemplo, que en este momento me dan miedo. No voy a venir la Tercera Guerra Mundial. Bueno, pues vete a estar ahí, te serenarás, te llenarás de confianza, te meterás a la Trinidad del cielo, Jesús, María y José, a través de Jesús, pues al Padre y al Espíritu Santo. Ese ambiente íntimo y afectuoso de la Sagrada Familia. Pues Jesús nos va llevando a María, a José, al Padre y al Espíritu Santo. Largas conversaciones a corazón abierto. Entonces podría decir a corazón abierto también en el sentido de que aprendas a oír. Sabemos que es más difícil oír que hablar. Se necesita también más fe. Deja que te hable. Si no te das cuenta, vuélvele a decir que te hable y espérate a que al fin logres tener su luz. Pues aquí estoy para oírte. Pues Jesús nos enseña, perdón, José nos enseña la oración de escucha, nos enseña la oración de compañía, la oración de saber estar, la oración de familiaridad, la oración de confianza, la oración de humildad, un santo de humildad está siempre en la sombra. Hay un libro que trata sobre San José, de un autor polaco que pues, tiene un apellido impronunciable, que se llama así, La sombra del Padre. ¿Cómo aprendió el humano a Jesús lo que es un padre? ¿Cómo aprendió del Padre Celestial? Pues porque tuvo un padre. Un padre, así en toda la extensión de la palabra. Y José le enseñó a Jesús, no solo le enseñó las artes de la carpintería, sino también, pues, que es un padre. El niño, en su inteligencia humana, pues, iba captando cosas, iba aprendiendo. La sombra del Padre. Salve, custodio del Redentor y esposo de la Virgen María. Ayúdanos a tener con ellos ese trato, pues muy casero, digamos, muy especial, muy definido, con todas esas características, continuo, todo el día estaba ahí, su taller estaba dentro de su casa, muy continuo, muy confiado, muy agradecido. ¿Qué estoy haciendo yo aquí entre el Hijo de Dios y la Madre de Dios? Muy agradecido y por tanto muy alegre. Nos podremos decir, sí, maestro de vida interior, qué contento estoy de que me des lecciones. Quisiera aprender todo de ti. Estas son lecciones bastante obvias. A lo mejor me vas a poder dar otras muchas lecciones. Sígueme ayudando a que me abandone, a que diga, pues yo estoy simplemente cumpliendo un plan de otro, un plan que me ha venido de lo alto, pero que tiene esta, pues no sé, impresionante proyección para la redención, para la salvación de toda la humanidad. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.